Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
En la Ouija casi el 100% son demonios, ¿eh? O sea, demonios. Esa es la facilidad de la Ouija. Por eso okay. Es tan atrayente. Porque es contacto directo con el lado negativo.
Sí.
El líder es Zozo. Zozo, Z-O-Z-O.
Sí.
Él es un demonio que es como un portero. Él siempre está en la Ouija, ¿no? Hay alguna... Por alguna extraña razón, tras de muchos de las catástrofes, de las pesadillas de gente que ha jugado Ouija, de las posesiones, está Zozo. Yo le hablo, hago toda la apertura y le digo, ¿quieres que Memo esté con nosotros? Sí. Entonces empieza a jugar Memo y dice, siento calientes las manos. Y se empieza a mover el cursor, se empieza a mover ahí el puntero. Y él hace una pregunta muy especial, que qué había sido en su vida pasada. Entonces le da un nombre. Pero yo pienso que ese era un nombre de una mujer y que le dijo, así te llamabas, ¿no? En tu vida pasada. Total que él voltea y me dice, me siento muy raro. Le dije, ¿qué tienes? Me siento muy raro. Entonces se asusta. Se para, se va hacia una esquina de la habitación donde estábamos y se empieza a quitar la ropa. Y me dice, tómame, no soy Memo, soy... Y da el nombre que nos había dado.
De la mujer que había dado la tabla.
Y quería que intimidáramos.
No manches.
Y ahí a donde le dio miedo fue a mí. Bueno, el señor Unicornio Negro, que es el brujo mayor de Catemaco... Me dice, te invito a Catemaco unas de estas veces que...
Sí.
¿Qué crees que pasa? Llegamos a la cueva y nos metemos todos a la cueva, ya alejándonos, ¿no?
Del agua.
Y Unicornio toma una botellita de alcohol chiquita. Yo le dije, ¿vas a prender fuego para quitarnos? Dijo, no se quiten. El fuego es purificador, les va a servir. Sí. De repente volteamos a ver a esta mujer que llevábamos con las rodillas... Las rodillas, no recuerdo si en un accidente se las desbarató y las trae reconstruidas.
Ok.
Cuando la vemos y nos dice, estoy bien. Pero nosotros la habíamos dicho, pero es que estás parada así, derechita. Sí, estoy bien. Y se ve y dice, oye, de veras, ¿verdad? La curó.
¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Y pues mi nombre es Paco Arias y estoy contento porque hoy nos encontramos nuevamente aquí en Ciudad de México. Seguimos acá grabando con algunos amigos, colegas y hoy no es la excepción. Está con nosotros nuevamente mi amigo Omar Cruz. ¿Cómo estás, Omar?
¿Cómo estás, hermanito? No, pues contento. Fíjate, ya nos hemos visto más seguido últimamente, sí. Pero pues muy contento de estar aquí en tu programa y contar cosas que... Pues no se cuentan en otros lados, ¿no?
Es muy difícil muchas veces contar cosas muy, muy fuertes, sobre todo con la censura, ¿no? Que estamos atravesando nosotros como creadores, sobre todo en nuestro rubro, que es el tema paranormal, es muy complicado. Pero antes de entrar de lleno, man, para la gente que no te conoce, ¿quién eres, carnal? Redes sociales.
Omar Cruz en todas las redes.
Omar Cruz.
TikTok, Instagram. Ya vamos por ahí pronto a Twitch también.
Ok.
Vamos a estar en Twitch. Ya tenemos cuenta, pero no la hemos explotado. YouNow, Twitch, Instagram, X, YouTube, ya. Facebook, todas.
Perfecto, Omar Cruz. Explorador, investigador.
Sí. Fíjate que empecé como... No un hobby, pero sí como buscando esas respuestas de por qué... yo veía cosas que nadie más veía, ¿no? Ajá. Porque tenía experiencias que nadie más tenía.
Okay.
Y de allí como que el gusto fue apoderándose, ¿no? De mi mente. Y ahora me dedico a esto, fíjate. Sí. Lo que tanto me asustó de chavo, pues, ahora es lo que me da de comer.
Es descubrir esas pasiones, ese motivo que a veces la gente me dice a mí, Paco, porque a veces te metes a lugares donde dicen que es peligroso. Uh-huh. Pero la verdad, las personas que disfrutamos el tema paranormal sabemos, pues, nuestras razones. Muchas veces a mí me encanta mucho la adrenalina de cuando ya estás adentro, de cuando empiezas a sentir, pues, presencias. O sea, tu cuerpo sientes miedo, pero sientes también al mismo tiempo adrenalina. Es algo así como las personas que disfrutan los deportes extremos, que saben que están en riesgo, pero pues les produce algo. Nosotros en las últimas exploraciones lo hemos estado sintiendo muy, muy seguido, pero de verdad es una sensación extrema también. Uh-huh. A pesar de que como tal no estamos haciendo pues algo peligroso como tal, pero sí se sienten de mil formas en el cuerpo. Oye, Omar, hace un momento estábamos hablando de un tema que pues yo creo que ha marcado la historia del mundo paranormal, ¿no? Sobre todo por el alcance que esta tabla en su momento tuvo. De hecho, creo que sigue estando muy al alcance de todos. O sea, es tan fácil como meterte a cualquier tienda en línea, encargarla, pero pues yo creo que antes era todavía más. Me acuerdo que mi mamá me decía que en las farmacias, en las jugueterías, pues podías encontrar una tabla Ouija.
Uf.
Hemos hablado mucho acerca de esto y que incluso no es necesario llegar a tener una tabla para poder evocar con un espíritu. Ya vimos un ejercicio que hicimos tiempo atrás con Antonio Zamudio, con vasos, con servilletas, bolitas de servilletas. O sea, realmente la tabla es, yo creo, que algo más representativo. Pero independientemente si hay tabla, no hay tabla, si hay lo que sea, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser realmente, Omar?
No, pues mucho. La realidad es que la tabla en sí te permite a ti, que no conoces de vocaciones, como lo comentas,
sí,
se te hace más fácil y te permite contactar más directamente con un espíritu de bajo astral.
Okay.
Lo que pasa es que, por ejemplo, Zamudio, que le mando un saludo a mi hermano Zamudio y un abrazo, se puede hacer con cualquier tipo de instrumentos. Podemos agarrar un servilletero,
sí,
y darle el mote de puerta, empezarlo a tratar como una puerta, empezar a distinguir el tipo de entidades que podemos captar alrededor, pero no sabes si te va a llegar la abuelita de alguien,
sí,
no sabes si te va a llegar el hermano de alguien. La Ouija lo que te facilita es que si tú quieres ya directamente entablar comunicación con un ser de bajo astral, ella te ayuda a hacerlo. Entonces, ya no va a ser prueba y error. Ah, bueno, pues vamos a usar un Charlie, vamos a usar los vasos, por ejemplo. Yo sí, también lo he hecho con vasos, lo he hecho con vino. A veces aparece alguien y te dice, ayúdame, estoy penando.
Okay.
Y tú, chin, tú no me sirves ahorita, yo quiero un demonio, yo quiero que me digan si mi esposa me engaña, quiero que me digan si mi novia es infiel, quiero que me digan si mi tío le quitó la vida a mi papá. Ese cierto tipo, sí, de cosas son muy atrayentes.
Okay.
Porque una de las situaciones que más atraen de la Ouija es que dicen, cualquier pregunta que hagas te será respondida. Entonces, eso está muy padre.
Cuando tú abres y haces la apertura del portal, Omar, justamente nos decías, puede estar el espíritu de un primo, de la abuelita, pero también puede ser un demonio.
En la Ouija casi el 100% son demonios, ¿eh?
Son demonios.
Esa es la facilidad de la Ouija. Por eso, okay, es tan atrayente. Porque es contacto directo con el lado negativo.
Sí. Pero sí hay momentos donde puedes contactar con tal vez un espíritu atrapado en espacio-tiempo.
Claro, sí.
Pero la mayoría son cosas muy negativas.
Sí.
¿Cuál pues es el riesgo de esto, Omar?
El líder es Zozo. Zozo, Z-O-Z-O.
Sí.
Él es un demonio que es como un portero. Él siempre está en la Ouija, ¿no? Hay alguna, por alguna extraña razón,
sí,
detrás de muchos de las catástrofes, de las pesadillas de gente que ha jugado Ouija, de las posesiones, está Zozo. No sé si en el más allá o en ese umbral negativo, él tenga la misión de transportar, como un, sí, transportista, te transporta con en ese camino hacia una entidad específica. Pero de que es peligroso, Te puedo contar un caso súper rápido.
Adelante, hermano, tómate tu tiempo.
Recibí una llamada en el podcast.
Sí.
Donde...
Es que también recibes llamadas de personas, de tu audiencia. Eso está chingón, hermano.
Sí, tengo 10 años haciéndolo.
No, hermano, gracias a Dios. Eso es otro nivel porque... Sí. digo, me ha pasado muchas
cosas. Bueno, ustedes ya entraron en el momento de la tecnología. Nosotros lo hacíamos arriba de un carro para que no se escuchara nada. Y lo hacíamos 3-4 horas en la noche.
Wow.
Con un celular aquí,
sí,
y con otro celular acá recibiendo la llamada y que los dos se escucharan.
Wow.
O sea, fue eso, te hablo del 2013, más o menos, 2014. Ahí empezamos esta travesía. Pero bueno, la situación que te iba a comentar, que el 24 de este diciembre apenas,
okay,
recibe, bueno, hacen una cena en Estados Unidos,
ajá,
familia. Y nos llama por teléfono la invitada y nos dice que las cosas están muy mal en su casa, que si le podía hacer una llamada. Yo nunca le hablo a la gente. Entonces yo no le llamé por seguridad. Nunca sabes, sí, quién va a estar del otro lado de, claro, la línea. Entonces me empezaron a mandar muchos mensajes y en una de esas llamadas al teléfono del estudio lo contesta producción. Y está una persona llorando. Bueno, está poseído, para no hacerlo tan largo, está poseído su esposo.
Su esposo.
Dice que se levantaron, estaban ellos jugando en la cena, terminó la cena, estaban jugando, se levantó su esposo.
¿Jugando Ouija?
No sabía yo.
Ok.
Se levantó su esposo, se fue a la yarda, que le llaman a los patios traseros en Estados, ajá, Unidos, se quedó viendo así como pasmado y de ahí ya no lo pudieron sacar. Su esposo ahorita está grave en el hospital.
Hoy está grave.
No manches. Yo no sabía la situación. Yo conté la historia. Me dijo, puedes contar, sí, la historia. Te doy permiso de todo. Y en la segunda llamada que tuve con esta señora hace como unos 8 días, que todavía no lo he contado. Fíjate, tienes la primicia.
Oh, hermano, gracias.
Era jugando Ouija. Nada más que ella tenía pena de decirlo.
Sí.
De decir, es que estábamos jugando Ouija en la mesa de centro ahí. Era jugando Ouija.
No manches. Como si fuera cualquier jueguito, como el Uno, como vamos a jugar, no sé, ajedrez o algo. O sea, algo familiar.
Desgraciadamente no está en el hospital por causas psicológicas.
Ok.
El señor se levantó a las 3 de la mañana y se hizo daño con un cuchillo.
No.
Se está poseído, pobre hombre. Ahora, uno se ve atado de manos porque te hablan pidiendo ayuda.
Es muy complicado, amigo.
Entonces yo le digo, mira, yo tengo un canal de YouTube, yo no soy absolutamente nada...
Un exorcista.
Pues, y no te puedo recomendar a alguien allá en Estados Unidos porque no tengo la confianza con nadie.
Sí.
Entonces se siente la impotencia.
Claro. Y es que muchas personas, y eso nosotros también lo hemos mencionado muchas veces, dentro del correo que tenemos para recibir historias, más allá de personas que quieren enviarte pues su vivencia, te están pidiendo ayuda.
Mucho.
Que dicen que mi hijo está atravesando esto, y es que realmente son muchas ocasiones donde estos mensajes vienen de otros países. Por ejemplo, me han llegado a mí de Colombia, de Perú, pero pues yo ya no conozco a nadie, hermano. Entonces, y sobre todo, pues, más allá de conocer, tenerle la confianza de decir, vayan con esta persona que les pueda ayudar. Por teléfono es muy complicado.
Mucho.
Estamos en eso. O sea, sí. El tema de hacer un exorcismo por teléfono, ¿tú qué nos puedes decir de eso? O sea, yo, para mí eso no funciona.
No, exorcismo no. A lo mejor algún tipo de liberación,
sí,
un poquito más tranquila, claro, a lo mejor un alejamiento.
Sí.
Quizá, no estoy muy seguro si un despojo se puede hacer a través de teléfono, pero un exorcismo es muy difícil.
Sí.
Aparte, no cualquier persona lo puede hacer.
Claro.
Los autorizados con potestad, la persona tiene que tener potestad. ¿Qué es potestad? Potestad es tener la calidad humana,
sí,
emocional y psicológica para realizar este tipo de actividades. ¿Qué quiere decir? Que no debes de ser una persona con algún pecado fuerte.
Sí.
Y si lo fuiste, estar arrepentido y haber llevado el proceso de redimiento.
Es que hemos visto muchas veces, y precisamente lo estábamos viendo anoche, que estábamos viendo una película. Digo, muchas veces las películas nos dan vistazo de la realidad. Uh-huh. Cómo estos demonios, porque no se les puede llamar de otra forma, cuando ya tienen, pues básicamente, el control del cuerpo humano, y llega alguien a quererlos expulsar, cómo los ridiculiza, saca sus trapitos al sol, se burla de ellos. O sea, tú vienes en nombre de Dios a quererme sacar, pero tú haces esto. haces aquello, adulteras, eres sacerdote y pasan estas cosas, te metes como monaguillos. Tú que eres hijo de Dios y quieres venirme a expulsar y haces esto. Y es cuando las personas agachan la cabeza, cabrón. No les queda de otra, les da vergüenza cómo es ser exhibidos por estas entidades. Dentro también del cristianismo, a mí me tocó ver muchas veces que personas llegaban nuevas y personas querían intentar reprenderlas. Y el demonio se reía. Las personas se soltaban la carcajada. Y recuerdo que un pastor le decía, cállate, no hables, cállate. Vete, pero no hables. Y la persona se reía, güey. Se reía y decía, ¿tú me vienes a sacar a mí? Cuando tú, esto delante de todos, cabrón.
No hay potestad.
No. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado, el tener una verdadera vida en santidad para que tus propios pecados no vengan por ti, no te avergüencen. Digo, somos humanos, eso a mí me queda claro, o sea, somos débiles. Pero realmente por eso es que no todos pueden o tienen la facultad de poder hacer un exorcismo.
Es que la vida como tal desde el origen está mal informada,
sí,
o mal dirigida. Nosotros, ¿qué buscamos en como seres humanos? Siempre buscamos una espiritualidad.
Sí.
Ser un ser espiritual, estar en contacto con ese creador, estar en contacto con esos big brothers, con esos hermanos mayores que están tan avanzados miles de años. Pero lo que no hemos entendido, hermanito, es que ya lo somos. Estamos nosotros pensando al revés.
Sí.
Ya somos seres espirituales, pero tenemos que entender que nosotros como seres espirituales venimos a la tierra a vivir una vida terrenal. Y cuando ya estamos en la tierra, queremos al revés. Ya estamos en la tierra y en vez de vivir una vida como seres humanos terrenales, queremos ser espirituales.
Sí.
Entonces ya desde allí nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestra psicología se tergiversa.
Claro.
Pero algo más importante. Todos dicen, y tienes razón, de verdad, yo lo he visto, yo lo viví en carne propia en una ocasión donde querían sacarle el... Como dicen, querían sacarle el chamuco a una, sí, persona, y esta persona le empezó a decir al sacerdote, oye, ¿y tus esposas y tus hijos? Y pero también ahí ha tenido la culpa la religión, porque él lo dice clarito en la Biblia, el sacerdote debe de ser... Debe tener una sola esposa.
Sí.
¿Cuándo dicen eso? ¿Cuándo te dicen los sacerdotes? El sacerdote está dedicado al celibato. Pero porque ellos quieren, por eso, claro, porque ellos lo impusieron así, lo instituyeron así. Pero si nos vamos a lo que realmente dice la Biblia, que no me acuerdo dónde lo dice, estoy a lo mejor divagando, pero creo que es Hebreos. Ahí búsquenlo en Hebreos. El sacerdote debe de ser de una sola mujer, debe, sí, tener una sola esposa. Pero hay los escritos prohibidos que obviamente la iglesia no quiere comunicarlos. ¿Por qué sucede tanta pederastía en la iglesia? Porque está autorizada. Porque uno de los rituales más fuertes que tiene la iglesia es sangre joven, sangre de infantes. Y eso lo ha develado muchísima gente que ha sido con puestos altos en el Vaticano, sí, y que... Al final de sus vidas dicen, ¿saben qué? Esto se hizo, pero se hizo con consentimiento de ahí arriba. Y no de Dios.
No,
de
hombres.
De hombres.
Es que esa parte yo la intenté entender hace no tanto tiempo. Y lo digo yo con mucho respeto para la religión en sí, para los creyentes. Pero es un poco cruel elegir un camino. Por ejemplo, eso a mí me agrada, el cristianismo. Que puedes tener a tu pareja, a tu esposa.
Uh-huh.
Porque es una necesidad fisiológica. Está en nuestra naturaleza, está en nuestro... En todo. O sea, tanto hombres como mujeres. O sea, es imposible tener pensamientos toda tu vida puros. O sea, es mentira que una persona en toda su vida no pensó en su momento tener un poco de intimidad con alguien. Estamos en lo correcto. O sea... Yo creo que es una lucha muy fuerte que creo que debe haber quienes sí lleven esa parte y estén luchando, sean sus luchas y pues de alguna forma tratan de llevar una vida en santidad como lo marca su religión, pero pues se conoce tantas cosas también de aquellos que pues recurren a prácticas muy no sé cómo llamarlas, Omar. O sea, cuando ya meten a niños, a los monaguillos, ¿no? Digo, lo mínimo es que anden con mujeres, eso no importa, son hombres. Pero ya cuando recurren a otras cosas, ya yo creo que ya sale de la línea de todo lo normal, de todo lo permitido, de todo lo ético, ya entra incluso el repudio de Dios ante todo esto. Pero que sean ya altos mandos quienes hagan esto, te pone a pensar. Entonces, ¿de qué se trata estar en una, en un movimiento social antiguo que ha durado por muchos años, pero que los que están en la punta de la pirámide hagan todo lo que está prohibido? O sea, hoy en día yo creo que las religiones, más allá de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, porque realmente nosotros podemos, estando abajo de la pirámide, tratar de hacer las cosas bien, pero estamos, sí o no, dentro de un movimiento, de una sociedad, que los de arriba, los de la punta, hacen todas las cosas al revés. Entonces, ¿tú qué piensas de eso?
Es que el problema no es Dios. No, ya no, quedó claro.
Definitivamente que no.
El problema es que agarraron o tomaron a una persona muy iluminada, llamada Jesús, como un estandarte para algo que no debería de haber existido. La religión vino a ser en el mundo una gestoría. Tú tienes que realizar un trámite a tu vehículo.
Sí.
Tú puedes ir directamente a las oficinas de trámites de tu país.
Claro.
Y sacarle tus placas y su engomado, su tarjetón, todo lo que necesites.
Sí.
Tú lo puedes hacer porque la ley te lo permite.
Claro.
Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Y lo hacemos en todos lados. No quiero ir. ¿Qué contratas? Contratas un gestor.
Sí.
Que él entienda un poco más de leyes, entienda un poco más de trámites, porque somos flojos para leer, somos flojos para investigar y somos flojos hasta para hacer nuestras propias cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le pago, voy a gastar más, fíjate, voy a gastar más, pero él va a ir y me va a arreglar todo. Así somos con la religión.
Sí.
En vez de nosotros, dicen por ahí que si dos o más personas se reúnen, pues él se hace presente.
Claro.
¿Para qué necesitas un templo suntuoso? ¿Para qué necesitas un sacerdote o un pastor o XY que sea un intermediario?
Sí.
Porque no me gusta leer. Si yo me pusiera a leer la Biblia como es, si me pusiera a leer el Antiguo Testamento, el Torán, si me pusiera a leer el libro de Buda, el libro del Mormón, X innumerables libros antiguos, algunos libros sintoístas de Japón, por ejemplo, me daría cuenta que nosotros no necesitamos de absolutamente nada, ni de ceniza en la frente, ni de agua bendita, ni de algún rezo, ni de que tengamos lleno nuestra pared de crucifijos.
Sí.
No necesitaremos nada. Las personas que han tenido contacto directo con Jesús después de esta resurrección que tuvo y que subió con Dios Padre, le han preguntado y le dicen: oye, ¿te gusta verte a ti con una cruz sangrante, con una corona sangrante? ¿Te gusta verte clavado? Y dijo: no, eso no soy yo.
Claro.
Eso no soy yo. Hay personas que tienen como su maestro ascendido a Jesús. Y no me va a dejar mentir, aquí te lo van a dejar en comentarios. Yo he tenido contacto con Jesús, muchas gentes krishnas.
Sí.
Muchas gentes, hasta testigos han tenido contacto, fíjate, testigos, que sería algo muy, muy, muy incongruente, pero,
claro.
Pero es eso, hermano. Entonces, eso, que la realidad es que nosotros entendimos mal el mensaje, y no lo entendieron ellos mal porque sean unos tontos y no sean eruditos o eximios en el tema. Lo entendieron mal o lo quisieron entender mal para su propia conveniencia, porque allí no los iba a dejar tener templos suntuosos, no los iba a dejar tener.
Sí.
Oye, acabo de ir hace poquito a una iglesia, parece agencia de autos Mercedes. O sea, estaban ahí reunidos algunos, no sé quién, quizá algún arzobispo, no sé, monseñores.
Sí.
parecía agencia de la Merced. ¿Tú crees que eso Dios está tan contento de decir, fíjate dónde, hasta dónde ha llegado mi... Ya tengo hasta agencias, ya tengo hasta templos en todo el mundo, eso no le interesa a él?
Yo siento que, y eso lo, yo lo he pensado, es mi pensamiento, si hubiera una segunda llegada de Jesús a la tierra como la primera para volver a hacer un cambio, encontraría las cosas tal cual como las encontró hace más de 2000 años. La gente sigue lucrando con su palabra. La gente prefiere llenar bolsas de otras personas. Y yo, eso siempre yo lo he dicho. Cuando su palabra es tan clara, cuando dice, si lo hiciste con el más pequeño de tus hermanos, lo hiciste conmigo. Cuando te deja en claro, en claro, en claro, en claro. O sea, más claro que el agua, que si lo haces con la viuda, con el forastero, con el enfermo, con el de la cárcel, lo estás haciendo con él. Son indulgencias. O sea, estás ganando. Pero la otra parte de que hay que ayudar siempre a la sociedad, al sacerdote, al pastor, date cuenta cómo esa parte sí está muy debatida, porque unos lo interpretan de una forma, el otro lo interpreta de otra forma, pero lo que realmente no necesita interpretación, porque es tan claro, es cuando él lo dice, haz esto, haz aquello, y lo haces conmigo, ganas el cielo. Pero el otro, hay una lucha de personas queriendo buscar su propio beneficio, y es donde yo, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Porque, no, o sea, realmente, como tú lo dices, hoy en día, personas religiosas que están en poder, porque es poder, tienen dinero, parecieran reyes, parecieran, o sea, yo creo que si Jesús viene le da sus cachetadas, como pasó cuando llegó, llegaron al templo y vio que la gente estaba lucrando, y dijo, han convertido la casa de mi padre, ¿en qué? En cueva de ladrones.
Dijo, no puedo creer,
sí,
que un sacerdote esté permitiendo, porque recibían mochada de los que estaban afuera, sí, permitiendo que haya venta, una vendimia fuera de mi,
sí,
de su templo.
Ajá.
No puedo creer que estén permitiendo eso. Y peor, cuando se va más allá, se va atrás de este templo, no puedo creer que encontré un sacerdote con las manos manchadas de sangre,
sí,
matando un animal, o sea, un ser vivo. O sea, sí, él... Nosotros lo entendimos totalmente diferente, desgraciadamente. Yo tuve un problemita apenas, no problema, me bloquearon ahí de TikTok, porque ya, ¿cómo abundan los pastores en TikTok?
Sí.
Entonces, el pastor estaba diciendo que él había sido enviado por Dios para que en ese momento nosotros hiciéramos tap tap en la pantalla. Y que a pesar de que él ya tenía como 1,500,000 de likes,
sí,
una cosa bastante fuerte ya tenía de audiencia, estaba diciendo que él en ese momento Dios le había dicho que tenía que sentarse delante de esa pantalla y hacer la labor de Jesús. Entonces yo me quedé, labor de Jesús. Entonces yo le escribí, pastor, con todo respeto, si usted estuviera haciendo la labor de Jesús, lo que menos tendría que hacer es estar sentado cómodamente enfrente de un micrófono en su casa. Debería estar ayudando a la gente a cosechar, debería, sí, estar predicando en las calles, lucrando en su casa, no está haciendo la labor de Jesús. Claro. No, pues se me vino un mar de gente. Horrible. Es que tú no sabes. Es que tú estás aquí enviado por Satanás, por Lucifer, por Luzbel. Es que tú estás haciendo que nosotros nos alejemos de Dios. La idea de la gente,
sí,
de lo que era Jesús y de lo que es Dios está tan tergiversada.
Demasiado.
Que no, de verdad, cada día, como dices, nos estamos alejando más del principio, de la finalidad de ese dogma. Cada día.
Y es que pasa justo lo que decías tú en un inicio. Eso pasa porque no leemos, porque no indagamos, no investigamos. O sea, si nosotros dejáramos de depender de alguien, de un hombre, o sea, no habría necesidad de eso. Pero como no nos gusta, como nos gusta que decía mi abuelita que nos den ya el plátano pelado, o sea, pues ¿cómo? Vamos a seguir siendo manipulables todo el tiempo. No generas un criterio propio. Siempre vas a oír y vas a decir como verdad absoluta lo que alguien más te diga. Pero si tú nunca ves y analizas las cosas, nunca vas a generar un criterio propio. Nunca vas a poder decir, creo que esa persona está equivocada, porque aquí dice lo contrario. Entonces, yo creo que son pocas las personas que sí logran tener como que este verdadero despertar espiritual. Porque una de las frases que yo he dicho siempre, siempre refiriéndome a ese tipo de sociedades, ellos repiten mucho la frase o la palabra, soy libre, porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y yo muchas veces, con sus acciones que hacen, yo pienso, son libres, son más ciegos. Son más ciegos porque están, son literalmente manipulables. Si llega una persona y te dice, necesito 5,000 pesos ahorita, van y se lo dan. Eso no es ser libre, eso es ser manipulado. Y es lo que muchas doctrinas hacen en cualquier religión. No me estoy ofreciendo ninguna, pero eso no es correcto. No es correcto. Yo creo que si alguien realmente quiere servir a Dios, debe estar consciente de algo, que hay un precio que pagar. Ese precio a lo mejor es pasar hambre, pasar frío, no tener dónde dormir. Ese es un precio, que el verdadero precio que hay que pagar. Pero pues arriba ganas indulgencias, ganas coronas, ganas lo que quieras. Pero ese es el precio si uno lo quiere hacer. Pero si yo digo, quiero servir a Dios aquí en mi trono,
no, pues,
recibiendo aquí dinero,
a gusto.
No manches. O sea, de verdad, ¿en qué nos hemos convertido? Digo, no, ese no era el tema principal, hablar de religión, pero ves cómo van saliendo los temas, Omar.
Fíjate que, híjole, hay algo bien chistoso. Acabo de hacer un podcast con una persona. Le voy a decir que esté contigo.
Gracias,
hermano. Una persona impresionantemente sabia. Una persona que a su corta edad, lo voy a decir abiertamente, él se sintió desadaptado desde los 7 años.
Sí. Wow.
Pero por una situación muy fuerte. Él a los 7 años ya era íntimo para no... Ustedes imagínenselo. De personas de 20, 30 años. O sea, él ya tenía intimidad. Consensuado.
Desde los 7 años.
7 años.
No, man.
Entonces, cada que llegaba a su casa, se sentía sucio. Desencajado. Él... empieza con una serie de situaciones muy fuertes.
Sí.
Conoce una actividad, un dogma muy bonito, que es el Reiki. Después de ese Reiki empieza a conocer también otros sistemas espirituales. Y en una ocasión tuvo la oportunidad de platicar con Jesús, con el Maestro Ascendido. Y le dice, Jesús, ¿y cuál de estas... actividades o formas de llegar hacia tu padre, pues es la correcta? Pues hay tantas, o sea, ¿cuántas religiones hay?
Sí.
Hay tantos dioses que porque así lo han puesto la humanidad.
Sí.
En vez de ser un solo dios, han puesto miles, millones. Sí. Simplemente el sintoísmo tiene 700 mil dioses, los japoneses tienen 700 mil dioses.
Sí.
Es más, hay farolas en Japón que son dioses. Imagínate, o sea, ¿cómo es lo que no saber, no? O sea, imagínate, llegas a Japón y, ay, esa farola, quítale de allí, no me gusta. No, ese es mi dios. En Japón está cañoncísimo el politeísmo. Entonces él dice que Jesús le dijo personalmente, así directo: mira, tienes un libre albedrío. Donde estés. En la situación que estés profesando, si te lleva rápidamente al amor y a la felicidad, estás en el lugar correcto, sea cual sea. Y allí yo voy a otro movimiento que se llama Alcohólicos Anónimos. Es un movimiento que se origina por un par de locos genios, que es Bill y Bob. Bill W. y Bob. Entonces... ellos nombran también una frase muy bonita que les quiero compartir. No veas el mensajero, ve el mensaje.
Sí.
Entonces, si nos vamos a eso, ninguna religión está equivocada. Si en una religión encontramos las personas correctas que nos lleven al amor, ¿qué es lo que significa la Biblia y todos los libros sagrados? Llega al amor. Ya hasta una canción de Arjona lo dice. Entonces... estás en el lugar correcto sin estar en el movimiento correcto. A lo mejor Dios se manifestó de alguna manera contigo y dijo, pues la voy a poner en la peor religión,
sí,
pero le voy a dar unas buenas guías y unos buenos caminos. Esa es mi percepción, ¿no? Pero yo pienso que puede ser así. Entonces, dejemos a lo mejor de criticarnos. Oye, tú estás aquí, tú estás allá. Tu Biblia dice esto, mi Biblia no dice esto, mi Biblia dice... aunque son muy parecidas, tú te das cuenta.
Sí.
Pero yo creo que es la forma en que uno camina.
Claro.
A través de ese camino espiritual, ¿no?
100% concuerdo contigo, Omar. 100%, porque si nos ponemos a analizar el mensaje de estos grandes maestros y sabios que han estado en la tierra desde años, pues básicamente muy, muy atrás, llámese Jesús, Mahoma, Buda, todos los grandes maestros, los grandes iluminados, si nos ponemos a analizar el mensaje que tenían, el mensaje era de amor y paz.
Tremendo.
O sea, es tan sencillo como eso. De nada te sirve pertenecer a un grupo y movimiento. Y eso lo he hablado mucho con mi hermano, porque hablando de algunos ahí donde luego hemos estado, de nada te sirve hablar un mensaje de paz, sales a la calle, ves un perrito y le das una patada. Eso es ridículo. Es ridículo, es incongruente, es doble moral. No puedes decir allá, no, pues esto y el otro, y no tratar bien a los animales. O sea, no hay congruencia. Y por eso a la gente el mensaje en este momento es: analicen bien la situación, a quién siguen de verdad, cuál es su filosofía, cómo actúan. Una cosa es el mensaje que te dan y otra cosa es el cómo ellos pues viven su vida, porque ahí la palabra misma lo dice: con sus hechos los conoceréis. Una cosa es lo que transmita y lo otro es como sea en persona. Entonces, es un punto muy, muy importante. Pero ya vamos a regresar al tema paranormal nomás, porque ya nos estamos
desviando mucho,
¿eh? Desviando mucho. Tenías una anécdota que nos estabas comentando hace un rato, que era algo fuerte.
Híjole, sí, está pesado. Esa. Yo jugué mucho tiempo la Ouija.
Ok.
Muchas veces. Y hasta me daban calendario.
La vida.
Pero bueno. Bueno, fuera que solamente me hubieran dado eso, me dieron también mucha desgracia. Pero en una ocasión, a dos velas, la vela tenía, también tiene mucho que ver en este tipo de ocasiones. La vela es muy importante para cuando queremos hacer algo bien, algo directo. Entonces, en esta ocasión normalmente usaba yo una vela y si no, lo hacía sin velas. Pero en esta ocasión usé dos velas. Y estaba un amigo que quería jugar por primera vez la Ouija y le dije, pues yo te enseño. Ya, yo como ya gran maestro, que la realidad era un tonto, ¿no?
¿Qué edad tenías, Omar?
Híjole, allí estamos hablando de 96. No, he de haber tenido 16 años más o menos.
Ok.
16 años, yo creo. Sí, como en el 96, fíjate, sí. Más o menos. 95, 96. Empecé a contactar. Te digo que casi siempre es Soso. Soso da esa apertura. Le digo a él, a este amigo, voy a decir su nombre, digo, ya tiene años que no lo veo. Guillermo se llama, pero...
Memo.
Memo. Y le digo, oye, Memo, ¿quieres...? Yo no quería. Le impactó tanto algo que sucedió con las velas cuando estábamos empezando, que le empezó a dar miedo. Okay. O sea, siempre van así como que sí, no, sí. Yo lo que sea hago y todo. Yo quiero conocer un demonio y quiero conocer esto. Pero cuando ya están allí, ya cuando cierras la puerta, apagas las luces, están las dos velas encendidas y empiezas a decir cosas, ya es cuando dicen, y él sentado de frente dijo, no quiero. Le dije, ya estás aquí.
No manches. Me acuerdo mucho de cuando me contaban los brujos que hacían pactos en cueva, que los vatos abajo y antes bien valientes, pero ya cuando están ahí,
no,
parecen niños.
No, cuidado. Después les cuento si hay oportunidad. Si hay tiempo todavía, les cuento. Pero si no, después les cuento algo que me pasó con Unicornio Negro.
Va, va, va.
Después de una travesía grandísima, pero sucedió un milagro en esa cueva.
Ok.
Entonces, yo le hablo... Hago toda la apertura y le digo, ¿quieres que Memo esté con nosotros? Sí, vente para acá, Memo. No, temblando. Y uno estúpidamente, pues los obliga, ¿no? Porque ya estás aquí, ya me hiciste perder tiempo. Pero tontamente, digo, uno está en una mentalidad inmadura. Entonces empieza a jugar Memo y dice, siento calientes las manos. Y se empieza a mover... El cursor, se empieza a mover ahí el puntero y él hace una pregunta muy especial, que qué había sido en su vida pasada. Entonces le da un nombre, pero el nombre se lo da como, pues no lo entendimos.
Sí.
Entonces no sabíamos qué significaba ese nombre en ese momento, ¿no? Bueno, y en ese momento y siempre, nunca me di a la tarea de investigar, pero yo pienso que ese era un nombre de una mujer. Y que le dijo, así te llamabas, ¿no? En tu vida pasada. Total que él voltea y me dice, me siento muy raro. Le dije, ¿qué tienes? Me siento muy raro. Entonces se asusta, se para, se va hacia una esquina de la habitación donde estábamos y se empieza a quitar la ropa. Y me dice, tómame.
No manches.
Y yo, ¿qué te pasa, Memo? ¿Qué pasó? No soy Memo, soy... Y da el nombre de... que nos había dado...
De la mujer que había dado la tabla.
Y quería que intimidáramos.
No manches.
Y ahí a donde le dio miedo fue a mí.
¿Cómo?
Dije, porque se venía. O sea, se venía conmigo y me dice, ven.
¿Se te aventó?
Sí, y yo, no, cálmate, Memo, cálmate. Entonces, yo lo que hice, yo sabía perfectamente que debería, debía cerrar esa puerta, pero él no me dejaba acercarme a la Ouija. Entonces, en un momento de eso, yo lo aviento, cae de un sillón y yo agarro y cierro el juego. Que no es un juego, sabemos, ¿no? No. Pero bueno, cierro la sesión y él se queda llorando tirado en el piso.
No manches.
Y hasta la... Bueno, tengo 8 años que no lo veo aproximadamente. No se acuerda él absolutamente de nada. Pero se le metió esta... Imagínate su o no sé si fue su yo antes de su reencarnación en esta vida.
No, creo que fue un espíritu, fue un demonio.
Claro, yo me imagino que fue eso. Pero esa es de las cosas más bizarras que me han pasado. Y no la jugué 10 veces. Yo creo que en mi haber he de tener unos 200 juegos con la Ouija. No, 200 cachos.
Oye, qué fuerte, Omar, qué fuerte. Y me pongo en tus pies, cabrón. O sea, todo el miedo que has de haber sentido.
Pues para andarle jugando al vivo.
No manches, cabrón. Oye, pero esa entidad sale de su cuerpo en ese momento. Hay un proceso de liberación. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que sale
del cuerpo? Salió. Sí, se quitó. Cuando yo cierro, se quitó. Que es raro, ¿eh? Porque sí. Hay veces que duran semanas, meses, sí, años. Sí. Hay veces que ya no salen.
Exacto.
Ya ese pobrecito se quedan para una castañeda, una... O sea, sí. Ya se quedan para algo muy feo.
Oye, y al día de hoy, Omar, ¿tú jugarías Ouija? ¿La puedes seguir jugando? Sí, ya como un experto, pero ya no quieres.
No. La jugué la última vez que la jugué. Sí, estuve... La jugué en vivo, fíjate.
Ah, fue en vivo. En tu canal.
En vivo, ajá. La jugué en vivo en una casa que se llama la Casa de las Delicias en el estado de Puebla.
Ajá.
Y no, ya no quise. Fíjate que... Automáticamente regresando de ese viaje, empecé con problemas con problemas de enojo con mi esposa por cualquier cosa. Empecé con situaciones de... Recibí la noticia de una hija que había tenido problemas. Empezaron a pasar cosas. Hubo un problema en mi familia fuerte, de discusión fuerte. Sí. Fuerte, fuerte. O sea, que yo sé de dónde viene, o sea...
Sentiste que fue como una influencia.
Claro, una represalia.
Una represalia por parte de la entidad que evocaste en el juego de la Ouija. El juego que no es juego, de hecho. Pero qué maña mía de decirle juego, es que ya es como se le conoce.
Sí, así se le
pero
conoce.
No es juego. O sea, si ven que de pronto decimos el juego de la Ouija o cerrar el juego, entiéndase que no es juego. O sea, es ya como algo predeterminado que ya se tiene de la tabla. Hace un momento me decías algo que yo creo que sí hay tiempo perfecto. Lo que viviste con Unicornio Negro, que le mando un saludo al brother, que aquí la comunidad extranormal también lo quieren mucho.
No, a mí me cae gordo el señor, pero... No, lo adoro. Ese es mi hermano.
Sí.
De verdad, hemos viajado juntos. Cuando viene, se ha quedado en la casa. O sea, sí. Cuando yo voy, me quedo allá con él. O sea, es una hermandad muy fuerte que tenemos. Bueno, el señor Unicornio Negro, que es el brujo mayor de Catemaco, me dice, te invito a Catemaco unas de estas veces que... Sí. Muchas veces que he tenido la oportunidad de estar ahí en Catemaco. Y me dice, vamos a ir a la cueva. Que si no me mal recuerdo es La Joya.
Ajá.
La cueva de La Joya. Pero no podemos llegar en esta ocasión por balsa. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Vamos a irnos rodeando toda la laguna.
¡Ala!
Pero él jamás me dijo que nos íbamos a ir por dentro de la laguna. No rodeando por tierrita y
nadando
por dentro.
Ajá.
Entonces yo le dije, no inventes, hermano, de verdad. Pues yo no sabía, pero va al entro, ¿no? Entonces llegamos en la noche, como 11 de la noche, a un poblado.
Sí.
Ahí cercano a Catemaco. y nos dice, ahora sí, vénganse. Entonces, primero empezar a caminar en selva.
Sí, sí, sí.
Nos dijo, cuidado porque aquí sí hay jaguares, cuidado porque aquí, o sea...
Aparte de los monos que luego espantan los ruidos que hacen.
Aquí hay monos de todo. O sea, aquí, sí. Aquí ya estamos en ese extreme real.
Ya.
Tengan mucho cuidado todos. Íbamos cerca de 8 personas, sí. Más o menos. Entonces vamos caminando. Apale, que es una persona que trabaja queridísimo también, el buen Apale, una joya, que le mando un saludo. Él iba con nosotros atrás vigilando, sí. Y Unicornio adelante liderando. Allí lo extraño es que íbamos con una mujer que traía un problema de rodillas. Ella recibió varias operaciones en las rodillas y no podía caminar bien. Entonces... batallamos mucho, ella fue sufriendo, sí. Mucho, fue muy difícil para ella. Nosotros de repente agarrábamos tierrita y de repente estábamos sumergidos hasta acá en el agua.
Sí.
Y lo que no nos había dicho Unicornio, que también ya no los dijo a la mitad, nos dijo, si en caso que los ataque un cocodrilo,
a la bestia,
pongan lo que traigan enfrente en sus fauces. No, entonces,
manches.
En sus quijadas. Entonces, pues ya vas asustadísimo, vas, dices, ¿dónde estoy? Total que hicimos como una hora para llegar a esa cueva. Y cuando llegamos a la cueva...
Pero no es la cueva del diablo.
No, la cueva de la joya.
Es cueva de la joya.
No, fue dificilísimo llegar. Obviamente desbaratados los tenis. Yo acababa, perdón, de comprar unos tenis. Yo colecciono tenis. Y bueno, se desbarataron. Siempre me hace burla Unicornio de que te acabas de comprar tus Jordans.
¿Cuánto perdiste?
Como 60,000 pesos.
A la
pero los desbaraté ahí. Y siempre se burla Unicornio.
Sí.
Y dijo que me los iba a comprar. Y reitero lo que dijo, que me los iba a comprar un día. Así es que estoy esperando, mi querísimo Unicornio. No. Pero, sí lo dijo, pero no, sí. Se los voy a aceptar. Entonces, ¿qué crees que pasa? Llegamos a la cueva y nos metemos todos a la cueva. Y alejándonos, ¿no? Del
agua.
Del agua. Y Unicornio toma una botellita de alcohol chiquita que tenía y dijo, nada más voy a... No dijo nada. Yo le dije, ¿vas a prender fuego para quitarnos? Dijo, no se quiten. El fuego es purificador, les va a servir. No se van a quemar, no les va a pasar nada. Pero él usó una botellita de ese tamaño. Regó, ni siquiera hizo un círculo así tan grande. Regó. Cuando prende el fuego, se prendió toda la cueva, hermano.
No manches.
Yo he hecho portales.
Sí.
Tú, la cantidad de alcohol que inyectes es la cantidad de fuego que vas a tener.
Sí.
Él inyectó así y se prendió un espacio de 5x5.
No manches.
O si no es que más, como de 7x5. Todo el piso. Y se recorrió. Voy a ver si hay la oportunidad de rescatar algún archivo de esos. Porque fue impresionante cómo se recorrió, sí. En toda la cueva. Toda la cueva se... Y empezaron a escucharse... Los ruidos, cañones, gritos. De repente sentías como que te estaban tocando.
Ajá.
Luego él dijo, no se muevan, voy a hacer la invocación para que la sanidad llegue a nosotros, que estamos purificando. No, sentías tremendo, o sea, era una sensación tremenda.
Sí.
De repente volteamos a ver a esta mujer que llevábamos con las rodillas. Las rodillas, no recuerdo si en un accidente se las desbarató y las trae reconstruidas.
Ok.
Cuando la vemos y nos dice, estoy bien. Pero nosotros la veíamos y decíamos, pero es que estás parada así, derechita. Sí, estoy bien. Y se ve y dice, oye, de veras, ¿verdad? La curó.
No, man.
Esto que estoy diciendo no es promoción, no. No me están pagando nadie, ni siquiera mi hermano Unicornio por decirlo, ¿eh? Te lo prometo.
Sí.
Y ella puede dar su testimonio. Se llama Italia. Tiene un canal paranormal.
A la vez.
Estaba bien, bien. Regresó sin dolor.
Sí.
Ese mismo tramo que hicimos casi en una hora, lo hicimos en 20 minutos de regreso con ella. Se bajó. Cuando baja, es un poquito difícil subir a esa cueva porque, imagínate, lloviendo y todo. Sí. Estaba súper resbaloso. Bajó sin problema y regresó sin problema.
¡Ala!
Yo dije, o sea, qué tremendo. Yo sé que...
Increíble.
Que muchas personas no pueden creer esto, pero sí. Ella La vi como unos 2 años después, 1 año después, sin problema de rodillas.
Como una persona normal.
Sí.
No, increíble. Es el tipo de experiencias que de alguna u otra forma no dejan de ser paranormales, pero son esas paranormales que sí gustan, esas buenas experiencias que a todos yo creo nos gustaría pues experimentar, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados al fenómeno malo, demonios, brujas, duendes, cheneques, experiencias que tienen que ver con entidades malas, pero ese tipo de experiencias yo creo que son muy raras y qué padre es compartirlas porque es seguir diciéndole a la gente que aún existen estas buenas experiencias. Oye, qué fuerte, man, qué fuerte, qué fuerte. Y ahorita dijiste algo que a mí me llamó la atención, abrir un portal con fuego. ¿Cómo es, como para qué es ese portal? ¿Qué función tiene y qué riesgos conlleva?
Hay dos formas de abrir un portal, o dos finalidades para abrir un portal.
Sí.
Uno es para sacar o meter a alguien,
ajá,
alguna entidad que esté molestando algo, pues la metes y ya, la guardas, sí, ahí. O la mandas a otra dimensión, otro plano.
Sí.
El otro es para sacarlos, para sacar, o sea, es meter o sacar, esa es una, sí, forma. Pero hay otra que con algunos sigilos, con algunos, que algunos les llaman clavículas, les llaman símbolos, sí, les llaman sellos, sigilos, sellos, cualquiera de esas palabras es correcta siempre y cuando no sepas de este tema. Cuando sabes de este tema, sabes la diferencia entre uno y otro.
Sí.
Tú puedes abrir un portal con un círculo y ese portal con determinados símbolos o sellos es para enviar o para extraer. Pero hay otro, sí, que es para magnificar energía. Yo hacía esos. Yo no hacía portales para sacar o meter a alguien, no. Yo hacía portales con un determinado sigilo para que las entidades que estén ya en este plano adquirieran fuerza de ese portal y no hubiera el riesgo de que algo saliera de allí.
Okay.
Por eso se sellaban, para, sí, eso son los sellos. Yo abro el portal crea energía, pero está sellado. Hay un cristal,
sí,
invisible que si alguien quiere salir no puede y si alguien quiere entrar tampoco puede.
Okay.
Ese es el portal que hacía, pero los dos se pueden hacer con diferentes. Por ejemplo, Unicornio Negro utiliza portales de apertura.
Ajá.
O sea, Unicornio Negro sí, sí permite y llama para que esa entidad salga y purifique y trabaje. Termina su trabajo y va de vuelta.
Ok.
Yo no, yo únicamente los hacía para que si estaba un alma antigua, ya un alma muy, muy vieja.
Sí.
Y ya no tenía fuerza, ya había vagado, ya había penado por muchísimos siglos. Pues ya no tenía la capacidad de decirte, ayúdame. Entonces, ese portal la cargaba, era como una pila, la cargaba de energía y se manifiestan bien cañón. O sea, ya las entidades en ese momento, cuando está abierto el portal, adquieren la energía suficiente para materializarse, para, a lo mejor se materializan hasta cierto grado, se vuelven espectrales, los puedes, sí, ver, te llaman, te pueden tocar, se pueden acercar. Y de eso hay mucha evidencia en mi canal, afortunadamente. Pero se trata de eso. Ahora, a mí me enseñaron a hacerlos.
Sí.
O sea, no es así como que agarro el alcoholito y hago un círculo y vámonos, porque es lo mismo que la Ouija. Es, sí, lo mismo que cualquier juego de invocación. Vas a tener problemas si no está controlado.
Ok.
El ambiente.
Una vez vi un, no sé, es como un, según un método de purificación, pero tú me vas a explicar qué es. Una persona hace un círculo de alcohol. Entra una mete a una persona adentro, prende y la persona se tiene como que despojar. ¿Qué es eso?
El círculo es el, están abriendo una atmósfera,
ajá,
pura.
Sí.
El círculo es para que, obviamente, esa persona está en contacto con seres que le quieren hacer daño, trae un trabajo, sí, de brujería, trae algún hechizo, alguna maldición, algo que le hicieron. Está enterrado, por ejemplo,
ajá,
o está agujado en vudú. Puede ser muchísimas cosas.
Sí.
Hasta amarres. Esa persona, ese portal,
sí,
sí tiene la fuerza, pero la fuerza más poderosa la tiene el canalizador. ¿Quién es el canalizador? La persona que está abriendo el portal.
Ajá.
Abriendo ese cerco, realizando ese cerco. Esa persona es la que realmente está canalizando esa energía de esos, puede ser que sea la Santa Muerte la que lo vaya a purificar o limpiar, puede ser que sea Dios, puede ser que sea San Miguel el Arcángel, Gabriel, San Benito,
sí,
o a lo mejor algún demonio, no sabemos, o sea, ya ahí es cada quien cómo se quiera purificar y limpiar, pero lo importante y la función que tiene, tiene dos funciones ese círculo: proteger, que los deje, lo dejen, a, o más bien a este ser que está sucio, esté protegido alrededor,
sí,
para que pueda ser limpiado. Es como cuando vas a hacer un puente en un río.
Ajá.
Tienes que hacer una especie de cilindro,
sí,
donde no haya agua y puedas cimentar.
Claro.
Es lo mismo. Haz de cuenta que ese cilindro es el fuego. ¿Qué haces? Tiene que estar seco,
okay,
para poder construir. Aquí en este caso tiene que estar puro y tiene que estar libre de eso que, lo, sí, que trae alrededor para poder, para poder limpiarse. Pero entre esas funciones es que este ser que está acá afuera, a veces se mete con él, a veces no. Este ser que está acá afuera,
sí,
cuando canaliza, no solamente o no baja directamente a este ser y lo transmite porque está ese fuego.
Ya.
Está esa. Hace que los llame, pero adentro del portal lo limpian. Adentro del portal hacen su función.
Ya.
Pero es real y es muy fuerte, ¿eh?
¿Qué pasa si una persona sin preparación, sin conocimiento, le dice a alguien más, ven, yo te limpio, te abro el círculo de fuego, la persona está dentro, y supongamos que yo soy el inexperto y el que lo está haciendo y me quedo afuera en un círculo de sal, pero pues nada más hago eso, ¿qué sucede?
Pues puede ser dos cosas, puede no suceder nada,
ajá,
porque no estás haciendo absolutamente nada.
Ajá.
Hay frases poderosas, hay oraciones.
Sí.
Poderosas. Hay en dialecto, lenguas muertas, que puede ser hebreo, latín, latín clásico, latín, sí, antiguo, arameo. Puede ser en español, algunas, sí, oraciones o algunos preceptos ahí que tengas, pero puede ser que no suceda nada porque no lo están haciendo bien.
Claro.
Y puede ser que en ese lugar, ahí sería de suerte. Si en ese lugar abres este círculo, ya sea de sal, o de... acuérdate que la sal es también,
sí,
purificadora, ¿no? Esta sal o este alcohol que estás haciendo, o sal y alcohol, a lo mejor por allí está una entidad de bajo astral. Es como una arañita que está esperando. Si llega una mosca, pues la agarra y la come.
Claro.
Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay algo fuerte en ese lugar, lo peor que puede pasar es que lo que esté ahí diga, ah, mira, me trajeron comida gratis, ¿no? Véngase para acá. Y luego el fuego se mete.
Sí.
Y ese es mío. Vámonos.
Y es que es por eso que hay que tener mucho cuidado también, lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Porque hoy en día me he topado con muchas personas que pues despertaron su tercer ojo, ¿no? Ayer y hoy están haciendo limpias, están haciendo trabajos, están haciendo despojos. Pero la verdad yo veo eso muy riesgoso, Omar. Porque hoy, por ejemplo, dentro de la plataforma de TikTok, he visto muchas personas que, abogados, maestros, pero que ellos mismos te dicen, no, tengo un año, tengo 3 meses, pasó mi experiencia espiritual y ahora ya hago esto. O sea, he visto que han surgido muchas personas. ¿Qué puedes decir a las personas que, en dónde depositar su confianza?
Hay cosas que no se hablan. Y una de esas, o de ellas, pues que lo quieren tener herméticamente, es que no todo mundo, todos, tú, tu producción,
sí,
todos los que estamos en este edificio, todos los que estamos en este país y en este mundo, tenemos capacidades y las mismas,
sí,
las mismas capacidades sensoriales, pero no a todos, no todos tenemos la preparación necesaria para poder ejecutarlas. A lo mejor sí, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo me meto a un curso 6 meses o 3 meses y a lo mejor voy a ser el mejor sanador del mundo.
Sí.
Pero ¿y si no? Mucha gente, el principio espiritual es ayudar sin lucro.
Claro.
porque no se puede. Estamos en una realidad. A lo mejor antes se podía.
Sí.
Hace 500 años, 1000 años, pues agarrabas y cortabas las hierbas de tu ciudad y,
sí,
y los frutos y las semillas y no necesitabas más. Y sí, agarrabas dos piedras y hacías fuego. Ahorita una vela, un velón, un una figura, una veladora, inciensos, un lugar donde estés, donde tengas...
te generan un gasto.
Te generan un gasto, desgraciadamente.
Sí.
Pero hasta cierto punto, hasta ahí puedes decir, bueno, dame lo que quieras.
Sí.
Lo puedes hacer, puedes ir con quien quieras. El único problema aquí es qué tanto sabe esa persona como tú le dices.
Sí.
Qué tanto y deja de qué tanto sabe. ¿Sabes cuál es el problema real? Y creo que esta va a ser una parte fundamental en este podcast. Déjate de qué tanto sabe. ¿Qué tanto no sabe? ¿En cuánta es su ignorancia?
Sí.
Porque él puede leer una oración muy bonita en algún libro. Repetirla. No sabe para qué es y repetirla.
Sí.
Oye, me dijeron que esta oración del latín... Hay una oración para revivir muertos. No sé si la gente sabe. Está en el libro negro.
No.
Hay otra oración, simplemente si tú compras el libro de Maleficum, hay hechizos.
Sí.
Si tú compras el libro el Gran Grimorio, o sea, hay hechizos.
Clavículas salomónicas.
Las clavículas, léete una clavícula, la que quieras.
Sí.
Es una clavícula, bueno, no todas, algunas son de comprensión, algunas sí, te atraen. ¿Qué quieres? Sabiduría, léete esta clavícula. Sí. ¿Qué quieres? Controlar los demonios que hay en mí. Léete esta clavícula. Aquí está el anillo.
Ajá.
Entonces,
el anillo
de
Salomón.
Entonces, ¿sí me explico?
Sí.
La situación es qué tanto no sepas.
Sí.
Si yo te digo, ¿sabes qué? Hace 3 días, como dices, desperté mi tercer ojo. Vente para acá, Paco. Te voy a limpiar.
Sí, sí, sí.
Y yo te leo una clavícula. O sea, ese Paco... ya no va a ser el Paco de siempre.
Sí.
Aparte, va a empezar... Hay una etapa después del contacto que se le llama la etapa de tormento.
Okay.
O de tortura. Tu mente va a hacer el trabajo que no hizo, que no pudo. El demonio va a hacer un principio de trabajo nada más.
Sí.
El demonio lo que hace no es poseerte, no te puede poseer de inmediato un demonio. No puede ser tan rápido o tan fácil, siempre y cuando no hayas tenido un pre. Las personas que se le metió el demonio es que ya traían algo antes.
Sí.
Nada más necesitaban el empujoncito.
Exacto.
Pero el 90% de las personas no. Hay un proceso.
Sí, sí, sí.
Como abducciones extraterrestres hay un proceso. Siguen a la familia, sí, siguen a la víctima. Así lo mismo en los demonios. Bueno, este demonio únicamente es un semillero. Él entra y como no puede hacer nada pronto, sí, te instala una semilla en tu corazón. Ya estás tocado. Es como la rabia. Te vas a China y te va a dar.
Sí.
Te mordió el perro ya. Y tu mente y tu corazón y tu espíritu son los que empiezan a trabajar en ti. Y empiezan, oye, esas vocecitas. Oye, y si te hacen, hay una cortadita chiquita en tu brazo. Mira, ahí hay una navaja.
Ala,
oye, te estás afeitando, ¿por qué no te...? Sí, sí, ¿me explicó?
Sí.
Oye, mira ese carro y si te la avientas. Esa es la semilla. Y esto es totalmente real, ¿eh?
Claro.
Entonces, por una persona estúpida...
Sí.
Que leyó algo que a lo mejor le dijeron que podía ser algo bueno...
Sí.
Y te está haciendo un ritual...
Algo muy, muy dañino para ti.
Un rito completamente. Entonces, hay que tener cuidado porque es más peligrosa la persona que no sabe,
sí,
que no sabe. Esa persona que no sabe, son las peligrosas.
Claro, porque puedes estar tú confiando de que te está haciendo un bien y no sabes si te está entregando, si te está haciendo un trabajo para dañarte, para que te autolesiones, como justamente lo mencionabas. Y es que hoy en día, lo que yo también he visto mucho, son personas que hacen ahorita, por ejemplo, llámese en vivos, en redes sociales. TikTok es la plataforma donde más fácil alcance tienen las personas. Me ha tocado entrar en vivos donde está una muchachita o un joven que está iniciando y está repitiendo oraciones y dice, y yo dije, si este señor, esta señora, este joven no sabe el daño que le está haciendo a las personas, y las personas con desgraciadamente con esa necesidad de ayuda, confían en cualquier persona y no, pues a mí léeme, a mí dime, a mí órame, ¿no? O sea, pero pues no sabes qué tanto sabe y qué es lo que desconoce, ¿no? Y si más allá de ayudarte te puede perjudicar, ese es el verdadero temor y el mensaje que yo siempre le he dado a las personas. Tengan mucho cuidado con lo que leen, con lo que alguien les hace, las oraciones. De verdad, tengan mucho cuidado. No confíen tan fácil en alguien. Hoy en día yo creo que es muy complicado, ¿no?
Fíjate que estaba viendo un TikTok hablando de esa plataforma y estaba un cuate activando una figura demoníaca y diciendo así abiertamente, si tienen ustedes algún santo en su casa, fíjate, pueden ir y decir esta oración y ese santo los va a empezar a obedecer a ustedes.
A la vez.
Yo dije, güey, o sea, si hay un sincretismo, sí. Y se vio en muchas religiones, pero imagínate, ya estás llenando el envase de ese santo con una entidad demoníaca por una persona que te está incitando. Y lo peor de todo es que lo estaban viendo 3,000, 4,000 personas.
Ese es el detalle, amigo.
Ese es lo peligroso de esto.
Justamente pasaba, como decía un amigo que entrevisté, una vez que entra el demonio es como una enfermedad, como un virus.
Sí.
Empieza a expandir, empieza a causar estragos en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu relación. Y realmente ya cuando ya estás muy dañado, ya es cuando las personas se dan cuenta que hicieron algo mal. Entonces, tratar de no descuidar también ese lado espiritual, porque es muy importante también saberse cuidar, saber qué cosas permitir en su vida, qué cosas no, porque nunca vas a saber realmente las consecuencias que pueden causar.
¿Puedo decir algo rápido?
Adelante, hermano.
Es un consejo. No, es una sugerencia, porque yo no soy nadie para...
Sí.
Yo soy de los que menos saben en este rubro. Te voy a decir algo. Si ustedes sospechan que les montaron, ya sea un muerto,
sí,
les montaron un espíritu impuro, les montaron un demonio, que ustedes empiezan a sentir mal, tienen pesadillas y empiezan con esas lamentaciones, con ese periodo de tortura, trátense, pero no tengan relaciones con su pareja o con sus parejas, porque los van a contaminar.
Sí.
Tengan mucho cuidado, porque ahorita tengo un caso que para otro programa te lo guardo para ti.
Gracias, hermano.
Donde desgraciadamente contaminó a la mujer y se fue con los hijos. Si me estoy explicando bien, ya me entendieron. Sí. Esta entidad hizo que él tuviera relaciones con lo paró en una madrugada. Se fue contra sus dos hijos y ahorita los cuatro están en periodo de posesión. Están siendo ayudados en Aguascalientes para ver si autorizan hacerle el exorcismo a los cuatro.
Oh, man.
Y todo se transmitió con una interacción íntima.
No manches.
Está cañón.
Y es que tengan, eso lo hablé igual con Catrín, que hoy está estrenando en tu canal. Sí. Que le mandamos un saludo al brother.
Ah, hermanísimo.
La misma palabra lo dice. Los dos serán una sola carne.
Claro.
No solamente comparten piezas carnales, sino también comparten esa espiritualidad donde los dos pues se vuelven un solo ser.
Sí.
Y si uno de ellos está contaminado, la otra parte también se puede contaminar. Qué fuerte, hermano, qué fuerte y qué buena plática nos acabamos de aventar, hermano. Gracias por haber aceptado esta segunda invitación. Para las personas, ¿nos puedes volver a repetir tus redes sociales?
Omar CREW en todas las redes. Así Omar Cruz pegadito CREW. Ahí estamos en todas las plataformas y tenemos la consigna. Yo sé que falta todavía mucho, pero cuando lleguemos al millón, ahorita estamos en medio millón, acabamos de lograr el medio millón.
Felicidades, hermano.
Gracias, hermanito. Y eso también contribuyeron mucho ustedes, también.
Muchas gracias.
Estando conmigo,
sí,
apoyando, estando en el programa y aparte motivando, porque pues yo ya estaba retirado, yo ya no tenía mucho ánimo de seguir con esto, pero mira, gracias a ustedes y a toda la gente que nos sigue.
Gracias, hermano.
Entonces tenemos la consigna de que llegando al millón, me voy a aventar 1 o 2 meses todos los días. Voy a regresar a las exploraciones.
Uy, mira que mucha gente te lo ha pedido.
Sí, hijo, no sabes todos los días. Entonces, está la meta. No sé en cuánto tiempo me voy a tardar en hacer el medio millón que falta, pero esa es la consigna. 1 o 2 meses nos vamos a ir por la República a explorar y a investigar los mejores lugares.
Uf, hermano, El mejor de los éxitos. Gracias. Estoy seguro que lo vas a alcanzar muy rápido. La verdad es que te has ganado el cariño de la gente de una forma bien padre. Y también aprovecho para decirle a las personas que aún no conocen tu trabajo, este es el momento para que vayas, visites su canal, tiene su podcast, también hace esta dinámica que a todos ustedes les gusta, que es el recibir llamadas de personas. Uh-huh. Su programa es muy bueno. Realmente les recomiendo que vayan, lo sigan, ahí le comente que viene de parte del podcast de Extra Normal. Y hermano, nuevamente mil gracias por haber venido. Familia, gracias a todos los que están aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.